continuamos en Cala Gorria. Vamos ya con la entrevista política de la jornada. Hoy la protagoniza Julen Arzuaga, portavoz parlamentario de EH Bildu en Gasteiz, en la Cámara de Gasteiz. Lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Julen.
Egunon, bai.
¿Cuál es la primera valoración general que hace Julen Arzuaga de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina 197/2006?
Bueno, pues creo que coincido con la mayoría social de este pueblo al decir que ha sido una victoria de los derechos humanos, de la justicia, de que, bueno, por fin se establece cuáles son las líneas rojas que Europa, pues entiende se deben de marcar a una política penitenciaria pues que no entiende de derechos humanos, que no entiende de proporcionalidad, que no entiende de justicia y sí entiende por contra pues de otras de otros intereses o de otras prioridades pues que tienen mucho más que ver con instintos de venganza o de revancha más que pues como digo de apego a los derechos humanos y a una sensación de justicia, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, yo creo que ha sido una sentencia, además, pues dada con unanimidad por parte del tribunal, lo cual no deja margen para la duda. Y en ese sentido, bueno, pues esperemos que sea, en cierta manera, tal vez de forma obligada, ¿no? Porque es verdad que las autoridades españolas pues, no la han acogido de demasiado buen grado, de demasiado gusto, pero esperemos que sea, en cierta manera, pues un primer paso que pueda animar, pues a otros pasos posteriores.
¿Y supone esta decisión un balón de oxígeno, un espaldarazo, tal vez, a un proceso que estaba bloqueado?
Sin duda. El proceso de paz, de normalización política, se impulsa por iniciativas de una parte, ¿no? Lo que se viene a llamar pasos unilaterales y con esta decisión vuelvo a decir, tal vez no de una manera voluntaria, de una manera querida, se inicia un paso también de lo que ya empieza a dibujarse como medidas multilaterales, ¿no? Esperemos que el proceso se venga a sostener precisamente en pasos que tal vez se den desde la individualidad de cada uno de los agentes, pero que el dibujo general, que la fotografía general sea la de que todos avanzan, ¿no? Vuelvo a decir, tal vez las autoridades españolas, no sé si la justicia, pero desde luego por parte del gobierno, pues no era voluntario el dar este primer paso, pero en cierta manera, bueno, esperemos que lo interioricen, esperemos que hagan algo de pedagogía hacia esos sectores pues que les ha sentado como un varapalo esta sentencia, esperemos que se corrija esto, ¿no? que no sea que se supere esta sensación y que bueno pues en cierta manera se instaure pues una sensación de que han sido los derechos humanos los que salen vencedores y como digo pues que se empiece a dibujar ya un proceso de pasos multilaterales en la que todos los agentes pues se dirigen hacia un, bueno, dando pasos, generando una sensación de proceso y generando pues que todos esos pasos pues al final dibujen un avance real.
Bueno, ¿qué opina? Porque imagino que habrá seguido con atención en los medios, en televisión, en radio, las reacciones, los titulares, los exabruptos que hemos escuchado de los sectores más reaccionarios del Estado español.
Pues con mucha preocupación, porque no solamente son exabruptos, sino he estado siguiendo un poco en las redes sociales, bueno, ya los exabruptos se convierten en amenazas de muerte, en insultos gravísimos, en calumnias, y en cierta manera, pues creo que esto obedece un poco a lo que decía anteriormente, no se ha hecho pedagogía, no se ha hecho, una explicación a la gente en general y tal vez pues a esos sectores un poco que ahora se sienten más dolidos, ¿no? Sectores muchas veces que tienen cierta proximidad pues a las víctimas de ETA y que están desarrollando ahora un discurso pues altamente preocupante, ¿no? Creo que durante muchos años se ha excitado ciertos sentimientos en torno a cómo ejecutar las penas de prisión en estos sectores. Es lo que se ha venido a llamar el populismo punitivo, ¿no? Ninguna pena era suficiente, y es cierto que en cierta manera ninguna pena es suficiente para una persona pues que ha sufrido violencia, que ha sufrido pues alguna vulneración de sus derechos humanos, Pero en cualquier caso, bueno, pues hay que establecer, bueno, cuáles son los parámetros o cuáles son las pretensiones que son lógicas y cuáles son pretensiones absolutamente exacerbadas, desaforadas y fuera de cualquier parámetro, digamos, lógico, ¿no? Naciones Unidas establece unos límites, dicen que más de 20 años en prisión, bueno, pues genera en la persona presa daños irreparables, tanto físicos como psíquicos, y en este estado, bueno, pues como digo, se excita, ¿no?, el populismo punitivo, la necesidad, la sed de venganza, la sed de ninguna pena impuesta es suficiente, y contraviniendo ese criterio o ese principio que, digo, se establece en las Naciones Unidas, que por otra parte, además, pues no parece muy igualitario, ¿no?, porque hemos estado viendo cómo, pues recientemente el general Rodríguez Galindo salía de prisión, pues habiendo cumplido unos años ridículos de cárcel, o en el caso, pues en el mismo caso, Julen Elgorriaga, anterior gobernador civil, también imputado y condenado en el caso Lasa-Ikabala, o pues otro personaje como Amedo, que también, pues de 105 años de prisión cumple solamente 5, y ahora, pues bueno, pues está promocionando un libro, pues en el cual, pues se mantiene la apología del GAL y la apología de las fechorías que ha cometido, ¿no? Entonces, es lo que digo, poco proporcional y poco igualitario, como en algunos casos pues se llevan las manos a la cabeza por cómo se aplican las penas, y en otros casos pues estamos viendo que es absolutamente el punto opuesto.
¿Y le preocupa que esa presión de la que estábamos hablando ahora, de los sectores más reaccionarios, bueno, pueda traducirse, en vez de en pedagogía, de esa pedagogía que hablábamos por parte del Estado, en represión aquí en Euskal Herria?
Pues sería una terapia muy conocida en este país, ¿no? De hecho, yo alertaba el otro día en las redes sociales, bueno, pues que muchas veces ha habido la tentación, no la tentación, sino la práctica de tapar un hecho, circunstancia de del tamaño de la generada por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, taparla, digo, con operativos policiales, con juicios políticos, etcétera. Ahí se podría situar además la operación de Herrera hace unas semanas, ¿no? En cierta manera, poner ante esos sectores reaccionarios una especie de venda antes de que se generara la herida que se preveía que podía venir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde mi punto de vista no debería de ser una herida, ¿no?, sino que, como digo, es bueno, pues una limitación concreta de hasta dónde se pueden activar algunas políticas penitenciarias, pero que se siente por esta parte de estos sectores pues como un agravio que ciertamente me preocupa por la reacción que pueda tener el gobierno para satisfacerle, pero también me preocupa por actuaciones que se puedan derivar de estos sectores, como en las redes sociales dicen, pues porque se sienten legitimados para tomar la justicia por su mano. Ayer había un riesgo, ¿no?, en el momento de la excarcelación de Inés del Río, de que se podrían dar hechos pues lamentables. Parece que no ha sido así, parece que había algunas presencias de personas pues ultras protestando por la excarcelación. Espero que en ningún caso esto vaya a más.
Bueno, y hablando del operativo contra Herrera, ya cambiando de tema, hace un par de semanas, era más o menos, o semana y media, como no, conocíamos la noticia, perdón, de que han abierto un expediente disciplinario al ertzaina que agredió a la senadora Amalur Mendizábal. Bueno, lo anunció la consejera de Seguridad del Aqua. ¿Está satisfecho Julen Arzuaga con esa medida? ¿Va a ser suficiente para depurar responsabilidades?
Bueno, yo parto de una lectura que es, el propio Lehendakari decía que había que verificar si este ertzaina que golpeó a Amalur Mendizábal, la senadora, actuó con apego a la instrucción o con apego al protocolo o no. Entonces aquí hay dos elementos. Uno, si este ertzaina no actúa con apego al protocolo, es la responsabilidad del ertzaina. Entonces se debe de verificar y se debe de responder por vía disciplinaria, y ya veremos si también por vía penal, no son incompatibles, pero en cualquier caso, si no responde la ertzaina porque se considera que actuó de forma correcta con el protocolo, la responsabilidad deberá de ser entonces de quien establece ese protocolo, de quien redacta ese tipo de instrucciones y permite que ertzainas trabajen y actúen de esa manera concreta. Tenemos un grave hándicap y es que hemos solicitado de la Consejería de Seguridad el conocer estas instrucciones y estos protocolos y nos lo deniegan por razones de seguridad. Queremos saber cómo actúan, qué tipo de instrucciones tienen, cómo deben de emplear, pues en este caso, pues el bastón, ¿no?, la porra o otros materiales antidisturbios. Se nos deniega el acceder a estas instrucciones, entonces decimos que, bueno, damos palos de ciego, pero sí que consideramos bien claro que o hay responsabilidad del ertzaina concreto o hay responsabilidad de sus responsables políticos, que son los que le otorgan la posibilidad de actuar de esta manera.
Bueno, y hablando de cuestiones relacionadas con la resolución, con el proceso que se están desarrollando en el Parlamento de Gasteiz, no sé si se opina que al final el plan de paz y convivencia se va a convertir en un fósil, por eso de que, bueno, pues el PSOE lo ha dejado, el Partido Popular también, y ahora parece que está bastante parado el tema.
Sí, está todo bastante parado. La ponencia es probablemente a lo que se refiere. La ponencia, pues cierto, la abandonó el PSOE. Hemos tenido algún contacto con el PNV sobre, bueno, pues la posibilidad de reactivarla. Parece que de momento pues no se aprecia demasiada voluntad. Por otra parte está también el plan de Urkullu, de paz y convivencia, que es el trabajado por Jonan Fernández, y que también ahora pues está en el punto de presuntamente recoger pues las propuestas, las enmiendas que les hemos lanzado pues el resto de los grupos. Cierto que ha recibido un parón todo esto, esperemos que sea para, bueno, pues verlo con un poco más de dimensión. Están pasando cosas, creo que esas cosas se deben de incorporar al propio plan y a los trabajos que se desarrollen sobre paz y convivencia. Me estoy refiriendo pues a la necesidad de superar las medidas y los tribunales de excepción, me refiero a la necesidad de enfrentar la política penitenciaria pues desde otro punto de vista, me refiero a toda la cuestión que tiene que ver con la permanencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y su necesario repliegue, y para ello yo creo que se debería de establecer además un plan. Quiero decir, hay bastantes elementos, todavía están en el alero, pero esperemos que esa pelota la podamos bajar a la tierra.
Bueno, y por cierto, hoy también es noticia, por lo menos en el grupo de ella, bueno, pues que el Consejo de ITV ha recogido en su plan pues cuestiones para contribuir a deslegitimar el terrorismo, y creo que son contribuciones, si no me equivoco, del PNV, del PSOE y del Partido Popular. No sé si ha contribuido en ese plan EH Bildu.
Bueno, para ver un poco cómo fue el procedimiento, en el propio Consejo de ITV se pide el introducir este tipo de peticiones, ¿no? Pues la ITV tiene que participar en no sé qué tipo de iniciativas de deslegitimación, de no sé qué tipo de violencias concretas. En un primer momento, la directora Iturbe, Maite Iturbe, dice que no es necesario, pero luego, por presiones externas, al final acaba diciendo, bueno, pues que sea el Parlamento quien decida en qué términos se debe de incluir un llamamiento o se debe de incluir algún tipo de mención a esta cuestión, ¿no? Se debe de trasladar al Parlamento, pero ahí hemos visto que sí que había una propuesta del PSOE para que se debata en el Parlamento, pero parece ser que ya han llegado a un acuerdo PSOE, PP y PNV, en el cual pues no se tiene para nada en cuenta pues la posición de H. Bildu. Se iba a dar este debate en el Parlamento, que como digo, ahora se sustrae este debate por ese acuerdo que no sabemos si se ha dado en sede parlamentaria, si se da en el propio Consejo de la ITV o si se da en alguna otra cocina ajena, digamos. EH Bildu proponía para el debate parlamentario un texto que además ya había sido aprobado en el propio pleno del Parlamento por las cuatro fuerzas, que hace un llamamiento pues a la deslegitimación de toda violencia y a la reconocimiento y a la reparación de todas las víctimas. Pero parece que este texto que nosotros proponíamos pues queda fuera del procedimiento de debate, porque pues bueno, pues parece que otros intereses y otras correlaciones de fuerzas pues son las que se imponen. Nosotros nos quedamos fuera de ese debate y considerábamos además que el texto que llevábamos pues era el que concitaba más adhesiones. No sé qué intereses o qué voluntades se han impuesto.
Bueno, y para terminar, la pregunta del oyente que hoy nos lo manda Asier desde Gares y que precisamente tiene relación con ese pacto a tres, vamos a decir, PNV-PSPP, pregunta Asier desde Gares si ese pacto, se me imagino que se refiere al pacto fiscal, evidentemente, PNV-PSPP, bueno, perjudica a EH Bildu porque no puede ser alternativa al no tener los votos suficientes como para hacer frente a ese bloque de tres, o le beneficia porque se convierte, digamos, de alguna manera en referente único, bueno, como alternativa, como oposición.
Bueno, ciertamente el pacto fiscal todavía no sabemos si intentarán trasladarlo, como algunos ya parece que tienen voluntad, a otros ámbitos, ¿no? Y me refiero pues a ámbitos que tienen que ver con con el proceso de normalización política, o incluso no sé si se podría utilizar este pacto también, que tiene que ver con el ámbito económico, pues para intentar cortocircuitar pues debates que se puedan abrir en torno a autogobierno, soberanía, nuevo estatus o pues de ahí a lo que sea, ¿no? Es especular entonces sobre la dimensión que pueda tener este pacto a esos otros ámbitos. Es cierto que la percepción que nosotros tenemos es que con esto pues configura una nueva mayoría, ¿no? Para llevar algún tipo de medidas pues a ciertas instituciones y para forzar pues a adoptar algunas medidas que igual algunas instituciones pues no tenían intención de llevarlas a la práctica. Y en ese sentido pues sí que hay un punto de imposición de cierta mayoría, pero por otro lado sí que clarifica un poco mapa de correlación de fuerzas, ¿no? Y bueno, pues aunque sea bastante contrario a nosotros, pues sí que en cierta manera se dibuja una situación como de bipartidismo, ¿no? Hay el PP-PNV-PS frente a unas posiciones de EH Bildu que, bueno, que las seguiremos manteniendo y que las seguiremos invocando, pues porque esos son nuestros principios y, como decía el otro, no tenemos otros.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar, no tenemos otra que terminar, nunca mejor dicho, porque son las 8:30 en punto ya de la mañana. Julen Arzuaga, parlamentario de EH Bildu. Mi Esker.